Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacuden algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Debería ser a febrero, soy yo quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces cierro los ojos, porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo: ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira al oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol, y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Y así, con cierto aire a ti, te saludo esta tarde todavía con la claridad. Te digo que qué bueno que estás ahí del otro lado de este micrófono, con tu oreja tan atenta. Espero que te quedes conmigo, esa es la invitación. Solo y si no tienes nada mejor que hacer. Bueno, primero tengo que dar los créditos. Está Karina Torres, está Fabi Ochoa, Karina Torres, quien es la responsable, que ahorita vamos a tener un espectro musical que lo escogió muy finamente y que también fue la responsable de encontrar muchas cosas en YouTube de David Huerta con su voz, porque este va a ser un programa dedicado a David Huerta, el hijo de Efraín Huerta. David Huerta, poeta, editor, traductor, que nace un 8 de octubre de 1949 y muere un 3 de octubre de este 2022. Este programa estará dedicado a él. Karina se dio a la tarea de encontrar varios audios con la voz del poeta, con la voz del traductor. Este hombre, que fue grande porque tuvo un hogar lleno de letras, un hogar lleno de personas interesantes, un hogar en el que su mamá nunca le dijo que tenía la obligación de leer, y él se abrigó con la lectura, con el poema y con las letras. Bueno, desde luego que tengo que saludar a Samuel Lomelí, que está en los controles técnicos, acompañado de Eduardo Nava, que espero que encuentren buenos vientos para que esta emisión de Acentos llegue a buen puerto. Karina Torres, que también, además de cachar los audios de David Huerta, fue la responsable del tono musical que le vamos a dar a esta emisión de Acentos. Fabio Ochoa, muchísimas gracias, es una dupla perfecta. Y Hugo García, que es, pues digamos, nuestro cable a tierra para todas las producciones, nuestro apoyo en las producciones de esta radio universitaria en el espacio de Acentos. Bueno, ya te contaba de David Huerta, es el hijo del gran Efraín Huerta, y que, por supuesto, vamos a darte ahorita un contexto del primer audio que encuentra Karina Torres en la red para que veamos quién fue y cómo vivió. Okay. Él estuvo junto con Rubén Bonifaz Nuño y Jesús Arellano, lo cobijaron muchísimo con sus poemas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer libro de poemas, El Jardín de la Luz. Y vámonos con esto, y así empezamos esta emisión de Acentos, diciéndote, quédate conmigo solo y sí, no tienes nada mejor que hacer.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, el momento en que descubrí mi vocación literaria es muy difícil de precisar. Puedo decirte que ocurrió al final de mi niñez, digámoslo así, en los primeros años de mi adolescencia. Estas etapas de la vida son muy difíciles de precisar, pero yo era un niño, un adolescente, un lector muy ávido, muy curioso. Mi padre me había acercado, y amigos de la casa me habían acercado muchos libros que yo leía con gran interés y muchas veces francamente deslumbrado, ¿sí? Entonces, hay algún momento en el que esta actividad tan intensa de lectura me llevó a preguntarme si yo sería capaz de acuerdo con mis posibilidades, de intentar hacer algo siquiera remotamente parecido a lo que yo admiraba en los poetas que leía y que le daba tanto sentido a esos momentos de lectura, ¿sí? Recuerdo que leía yo a Pellicer, a López Velarde, a Díaz Mirón, a César Vallejo, a Federico García Lorca. Y también había una experiencia muy bonita, que era no solamente leer a los poetas, sino en el caso de uno de ellos, escuchar su voz grabada en un disco de acetato de los que ya no se usan, ahora son piezas de museo, un poeta cubano que se llamaba Nicolás Guillén, que era amigo de mi padre y que alguna vez estuvo en la casa. Había un disco de Nicolás Guillén y yo lo escuchaba con una enorme avidez porque me fascinaba, me dejaba francamente hipnotizado el ritmo percusivo, hipnótico de su poesía caribeña, africana, pero también muy noble desde el punto de vista del español que utilizaba con tanta fluidez y con tanto brillo Nicolás Guillén. No quiero dejar entre paréntesis, se ha dicho, la imagen de que o la idea de que yo era un niño de esos insoportables que se la pasan leyendo y es un aburrido, y un moñotes, ¿no? Sencillamente leía mucho, pero también jugaba en la calle y vivía una vida bastante normal. Yo creo que entonces esta revelación o este descubrimiento de la propia vocación ocurre en ese momento en el que uno decide pasar de la lectura a la escritura, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que yo llamo el grado cero del plagio. Si uno acaba de leer un poema de García Lorca o de César Vallejo o de Borges, seguramente lo que escriba va a tener la huella, va a tener el rastro de esa lectura reciente. Pero después, con muchos trabajos, con mucha reflexión, con mucho pensamiento puesto en juego, la propia voz va apareciendo y se va perfilando en lo que uno hace, si tiene suerte, ¿sí? Entonces, ese es el momento en el que yo creo, a mis 12 o 13 años, en que pensé que yo podía ser escritor, que yo podía ser poeta, específicamente poeta, ¿sí? Los estímulos para mi escritura provienen de muchos lados. Yo siempre he sostenido que el gran maestro, el gran estímulo es el mundo circundante, en el que están incluidos pues, los seres animados y las cosas inanimadas, inertes, los libros, los discursos, las luchas políticas, las luchas sociales, las bibliotecas, los paisajes naturales, etcétera. De ahí provienen los estímulos para que uno escriba, ¿sí? Yo tiendo a ser libresco naturalmente y hay una idea, un prejuicio, lo llamaría yo, que dice, esa literatura que proviene de los libros para reproducirse en otros libros no tiene mucho valor. Yo disiento, ¿sí? Uno de los más grandes escritores que ha habido, no solamente en la época moderna, sino a lo largo de la historia de la literatura, era un hombre plenamente libresco y literario, ¿sí? Jorge Luis Borges, el gran poeta argentino, ciego, que fue director de la Biblioteca Nacional de su país, era un hombre de libros, y de sus libros sacaba muchos de esos estímulos para su creación literaria, para sus narraciones, sus ensayos y sus poemas, a los que, por cierto, no se les hace todo el caso que yo creo que merecen sin duda. El papel que la literatura tiene en el mundo para mí solamente ha acentuado su importancia a la luz de la tragedia que estamos viviendo. A la gente le hace falta pensar, y una de las mejores formas de pensar es establecer contacto con las mejores gentes, con las mejores mentes que ha habido, ¿sí? No es lo mismo vivir una vida en la que no ha leído uno el Quijote, la gran obra de Cervantes, que una vida en la que ha estado ahí presente ese libro maravilloso, ¿sí? A veces incluso tiene una utilidad directa, ¿sí? Hay algún amigo por ahí que me decía, yo cuando me siento triste, desconcertado o deprimido, como se dice ahora, voy al Quijote y abro el libro y leo algunas páginas y me reconforta, me da muchas luces sobre mi vida, me ayuda a estar en paz. Entonces, esa es una utilidad directa, ¿no? Casi, casi diría yo terapéutica, curativa. Pero en todos los sentidos, el contacto con las buenas obras de literatura, de poesía en especial, nos ayuda a vivir con nuestra propia mente, a examinarla, a saber con qué contamos cuando pensamos en el lenguaje, ¿sí? Y cuando lo vemos manejado con maestría, con genio a veces, pues eso es una recompensa continua en el caso de los lectores ávidos, constantes, y en el caso incluso también de los lectores que se acercan a una obra de repente nada más, o leen uno o dos libros al año, pero que los leen bien y que los leen metiéndose realmente entre sus páginas, por así decirlo.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. Acento, lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Música.
sol, hotel impaciente en mi habitación. No esperes, me digo, espera por Dios, aligera el paso que nunca llegó. Me olvido, te busco, si un adiós me encuentro. Escucho tus pasos porque los invento. Creí que creyendo podría pasar. Pasó, sí que es cierto, pero sin pasar. Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle, el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez. Teléfono mudo, puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad. Alerta constante, ya te puedes ir. Que quiero engañarme, estarla y dormir. Mañana de nuevo tendré que empezar. Te echaré de menos y mirar atrás. Cobarde, valiente, ahora qué más da. No tuvimos suerte, otra vez será. Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por él. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle, el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez.
Qué bueno que sigues ahí con tu oreja atenta. Estamos hablando muy seriamente y muy divertidamente de David Huerta, porque imagínate qué divertido fue vivir en una casa donde no fuera obligación leer, cuando todas las paredes estaban repletas, llenas de libros, llenas de poesías y llenas de visitas de gente interesantísima que hablaban, que leían poemas, que hablaban de letras, de literatura. Y bueno, me da mucho gusto poder platicarte estas cosas que a mí me encantan, me fascinan verdaderamente. Y bueno, ahorita nos vamos a un audio que encontró Karina Torres en las redes sociales con la voz de David Huerta, que trata un poquito de esto, del ambiente, de su casa y de lo feliz que fue, porque nunca lo obligaron a leer. Y así debe ser, como decía el gran Juan José Arreola, la lectura no puede ser obligatoria, tiene que ser un placer, tiene que ser un deleite. Nos vamos después con un espacio musical y así alcanzamos el asunto del 30. El espacio musical, déjame decirte cuál va a ser nosotros, con este grupo de Fua, que está compuesto por mexicanos, argentinos e israelitas. Gracias, Karina, porque hiciste una gran selección musical. Nos vamos con esto y regresamos después del 30.
David Huerta es el hijo del reconocido y célebre poeta mexicano Efraín Huerta. Nació en la Ciudad de México en 1949. Tiene dos hermanas mayores, Eugenia y Andrea.
Mi padre era poeta. Muchos de sus amigos también eran poetas. Y en la casa no era infrecuente ver a los amigos poetas que visitaban y que hablaban sobre poesía. La casa estaba llena de libros, nadie nos obligaba a leer. Si veíamos a mi madre leer un libro, le preguntábamos qué estaba leyendo y ella nos contaba. Y si estaba contenta con lo que leía, nos lo decía. y no recomendaba, no nos imponía ninguna lectura, pero de una forma muy espontánea nosotros tomamos un libro y lo empezamos a leer. Si nos interesaba, seguíamos y estábamos leyendo continuamente. No sirve para, ni para ganarse respeto, ni para ganar dinero, ni para hacerse famoso. Sirve para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente, si queremos, ¿sí? La textura interior está hecha de palabras, entonces quienes manejan bien las palabras son los poetas, los buenos poetas, y por eso nos permiten asomarnos a la vida interna, ¿sí? A la vida mental. Creo que para eso podría servir, si es que sirve para algo. No sirve nada de nada en la medida en que la experiencia de la belleza no sirve para nada. Pero si vivimos una vida completa sin tener experiencias con la belleza, de la belleza, vivimos fatalmente una vida muy pobre.
Seremos palomas. La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Excelente que las autoridades locales van a incrementar la vigilancia de plazas comerciales de postín para que nadie ingrese con armas a esos concurridos y familiares sitios donde se solazan tapatíos y zapopanos principalmente. Pues así se deduce que no podrán entrar ahí los sujetos susceptibles de ser levantados, quién sabe por qué causas, pero que acuden acompañados por finos escoltas o en su caso por guaruras, ambas figuras armadas hasta con un cuchillo entre los dientes. Así no habrá enfrentamientos, entendemos, con los malandrines igualmente equipados y con las familias en medio de tan siniestro maridaje. Estado de fuerza le llaman pomposamente las autoridades que resolvieron aumentarla significativamente en una importante reunión en Casa Jalisco, donde sesionaron tranquilamente, rodeados de seguridad y vallas circundantes. También sobra decir que las familias de la urbe ya toman con más cuidado de sus amigos y conocidos compañeritos del salón y otros vecinos, pues la convivencia con los grupos delincuenciales ya es normal y como aquella cinta durmiendo con el enemigo, quizá cada mañana saluden a un foco generador de violencia y criminalidad con un fresco buenos días. En fin, si a este panorama añadimos decenas de cámaras eficientes en las plazas comerciales, estamos quizá ante una nueva era de seguridad y paz en la zona metropolitana. Pero no sé por qué, en medio de tan nobles propósitos, me temo que cabe aquí aquella frase que dice: de lengua me acabo un plato.
Ahí les va el pilón.
Otro caso más en que los ciudadanos y sus familias quedan en medio de una disputa siniestra y jugosa en manejos turbios es la lucha de Matatlán, donde los moradores de 14.000 viviendas ven con tristeza que su patrimonio queda sepultado bajo 1.800 toneladas diarias de basura que llega de todos los rumbos de la ciudad.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, y ya regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Qué bueno que no le has cambiado. Ojalá que estés con nosotros. Te voy a deber los saludos, pero déjame decirte que tengo un audio que también rescató Karina Torres, impecable, que se llama En voz del autor, y es David Huerta, quien nos da cuenta de esa en voz del autor. Ya sabes, en sus idas y venidas, en las ferias del libro, etcétera, etcétera. Y a mí me gustó muchísimo. Lo disfruté de veras y ahorita te lo regalo. En voz del autor y luego nos ligamos con otro espacio musical, si te viene bien, ¿ok? Algo de Sabina, ¿qué te parece? Estamos abroceando esta tarde todavía con la claridad, con esa luz que nos da la claridad para llegar a buen puerto en esta emisión de acentos.
El despuntar de la vocación poética es un fenómeno muy interesante, pero a veces pienso que es al mismo tiempo que muy interesante, muy simple, ¿sí? Y consiste en lo siguiente: el despertar de la vocación poética está unido a lo que te explicaba al principio, Don Rubén, acerca de la lectura, ¿sí? La lectura es una actividad que suele ser muy entusiasmante, ¿sí? Lo llena uno de gusto, de entusiasmo, de alegría, es algo formidable. Entonces, yo he dicho también que en mi infancia, en mi primera adolescencia, leí muchísima poesía, leí poesía mexicana, poesía de América Latina, poesía española. Con eso quiero decir que leí poesía en nuestro idioma. Sí, la poesía en otras lenguas vino un poco después. Pero en esos años, cuando yo era un niño, un adolescente, leía muchísimo poesía. Entonces, el nacimiento o el surgimiento de la vocación poética está ligado a este mucho leer poesía. Hay un fenómeno que voy a tratar de explicarte, espero que resulte clara mi explicación, que yo llamo el grado cero del plagio. Imagínate un adolescente que está leyendo los 20 poemas de una canción desesperada de Pablo Neruda, o Plenitud de Amado Nervo, o los poemas octosilábicos de Federico García Lorca, o está leyendo los poemas sobre la provincia de Ramón López Velarde. Está emocionadísimo, está encantado con lo que lee, ¿sí? Está deslumbrado, por así decirlo. Se le abren verdaderamente mundos ante los ojos lectores y se entusiasma, se llena de una emoción muy grande, muy profunda, que lo toca en todas las fibras de su ser. Estoy hablando de un adolescente, pero también estoy hablando de mí mismo en aquellos años. Entonces, ese entusiasmo por lo que el adolescente lee, le despierta más temprano que tarde el deseo de emular aquello que admira. Si está leyendo, por ejemplo, a Federico García Lorca, se preguntará en algún momento, levantando la vista del libro, ¿seré yo capaz de hacer algo siquiera remotamente parecido a lo que admiran estos grandes hombres, que son los poetas geniales con los que estoy establecido contacto? ¿Seré capaz de poner una palabra detrás de la otra sobre una hoja de papel para producir un efecto remotamente parecido, siquiera tenuemente semejante a lo que yo siento cuando leo a García Lorca o a César Vallejo o a Salvador Díaz Miró? Y entonces dice, seré capaz. Y de repente dice, lo voy a intentar, toma papel y lápiz y empieza a escribir. Sabemos que escribe, podemos imaginarnos cualquier escribir sobre la noche, sobre una escuela que le gusta, o sobre un árbol que le ha llamado la atención, una jacaranda, por ejemplo. Pero escribe y seguramente, como acabo de leer mucho y muy intensamente lo que acaba de leer, es una forma, digamos, muy, muy mansa, muy dócil de la imitación. Quiere ser como los poetas que admira. Pero entonces empieza a escribir, o eso cree, como los poetas que admira. ¿Sí? Una especie de imitación de lo que acaba de leer en García Lorca o en López Velarde. Después tiene que recorrer un camino a veces muy largo, a veces de toda la vida. Yo soy la prueba de que es un camino muy largo para encontrar lo que suele llamarse su propia voz. Es un estilo propio, que no es un estilo copiado o que viene de otros lugares, como de la poesía del poeta admirado, etc. ¿Sí? Y entonces, así nace la vocación poética. Nace como la consecuencia o el fruto de una vocación de lector, primero que nada. ¿Sí? También hay otras vías de fecundación para la vocación poética: la escucha de la música, el baile que uno practica o ve, ¿sí? E incluso los deportes, ¿sí? A veces el cansancio del deporte. Yo de niño, de adolescente, jugué mucho fútbol en las calles, en los parques, en un llano que había cerca de mi casa. Y bueno, ese cansancio es muy satisfactorio, ¿no? El del cuerpo fatigado, sudoroso a veces, que despierta ideas en la cabeza de uno, ¿sí? Del deportista en descanso, ¿verdad? Entonces, las vías para nutrir la vocación poética son múltiples y diversas, diferentes entre sí todas ellas. ¿Ser poeta? Es una buena pregunta. Es quizás tan bonita pregunta como la pregunta que hace Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? ¿Qué es poesía? ¿Eh? Se ve que una guapa se lo pregunta, ¿no? Porque Bécquer dice, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿sí? ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, dice ella. Dice Bécquer, una respuesta muy romántica, porque la escena está muy clara, ¿no? Una muchacha guapa le pregunta al poeta, ¿qué es poesía? Tú que eres poeta debes saber. Y el poeta le responde, poesía eres tú, porque eres muy guapa, eres muy hermosa, la poesía es la belleza, ¿no? Pero yo entiendo la respuesta de Becker de otra forma, ¿sí? Poesía eres tú es lo que le dicen todos los poemas a los lectores. La poesía que escriben los poetas es solamente la mitad del fenómeno poético. Esto lo explica muy bien Alfonso Reyes. El fenómeno poético, la poesía, a final de cuentas, solo se cumple, solo se realiza, solo se lleva a cabo, solo empieza a existir en el mundo cuando los ojos del lector toman contacto con los poemas, con los versos. O también cuando escuchan con los oídos los poemas leídos en voz alta o declamados, de preferencia bien declamados, bien leídos, bien dichos, por alguien que los entiende y que puede, por así decirlo, interpretarlos como se interpreta una partitura musical. Entonces, la poesía puede entrar por los oídos, por los ojos, y quedarse en la memoria. Entonces, ahí empiezan a intervenir muchas partes de nuestro organismo, el cerebro, los sentidos, el ojo, el oído. Y la poesía es algo que amamos y que por lo tanto conservamos siempre con nosotros, ¿sí? Es una de las grandes cosas que conservamos con nosotros y que nos llevamos a nuestras casas y la conservamos ahí, ¿sí? No nada más en los libros, en nosotros mismos, ¿sí?
Para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana, para que nada nos amarre, que no nos una nada.
Amo el aporte, los marineros que besan y se van.
Deja una promesa, no vuelve nunca más.
En cada puerto una espera, los marineros besan y se van.
Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderá en sus venas. Tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra. Ver en los tuyos lágrimas un día.
Amo el aporte, los marineros que besan y se van.
Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz.
En cada puerto espera, los marineros besan y se van.
Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar.
nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Y como dijo Joaquín Sabina, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? ¿Cómo van a caber tantas o tan poquitas palabras en un poema? ¿Cómo se me agolpa David Huerta con sus poemas, con su vida, con la vida de su padre? Con ese asunto que siempre es para mí muy sentido, yo que soy profesora, que digo que la lectura nunca debe ser obligatoria, sino un verdadero deleite. Bueno, pues te voy a dejar en esta última curva con un poema y luego con la canción. ¿Cómo se llama, Matías, la canción?
Deja que te bese.
Deja que te bese. Y nos vamos con eso, lo ajustamos. Vengo y me despido de ti.
Milímetros de ti convergen ahogándose. Bajo la noche, la fantasía de toda la transparencia emposada en el cuarto. Tu mirada oscila con un cerrado esplendor y en tu saliva surgen pedazos de nombres, alas de quemaduras. La noche resuena en tu paladar con paso lentísimo de larva y roce tibio. De animales numerosos extraviados en el reino de tus ropas. mezcladas de cualquier modo en la silla sombría. Bajo techos muertos y lúcidos, recogido tú en los dones del sueño, sobre tu cabeza hipnotizada de silencio.
Para Acentos, texto Poema Nocturno del autor David Huerta, voz Fabiola Ochoa.
Deja que mi alma brille.
Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero.
Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Deja que te bese. Deja que te bese, deja que lo intente. Deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles.
Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes.
Deja que te bese, te prometa y deja que te olvide.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Oh,
obsesionado por volverte a ver, pendiente de ti se agita, perdido en mis adentros, soñando con tu lejano regreso de mujer. Se aleja por una falsa ilusión, pagando tu amor con creces, se ha vuelto triste y distante, viviendo tan solo en el instante en el que te conoció. Tu encuentro obsesionado por volverte a ver, pendiente de ti se agita, perdido en mis adentros, soñando con tu lejano regreso de mujer. Mi corazón revive aquel momento en que tu beso desató el amor, me empuja con su lamento y no entiende de razón,
por eso es que te busco con
y por más que le asegura
que aquellos capillos son los curas con las miles de otro amor,
no entiende y por eso vine para que tú se lo digas,
y asomándose en mis tristes ojos lo escuché, pero de tu voz. Y asomándose en mis tristes ojos, lo escuché, pero de tu voz.
Agradeciendo mucho a Fabiola Torres, a Fabiola Ochoa y a Karina Torres. Les estoy equivocando el apellido, ¿verdad? Bueno, a Karina Torres, a Fabiola, a Hugo García. Y yo te digo, vaya muy bien. Bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos.
Con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.